Hola a todos ustedes y bienvenidos a una nueva edición de La Naranja en Números. Les habla como todas las semanas Matías Barmat, más conocido como Hubstats, como siempre trayéndoles a todos ustedes lo mejor de las estadísticas, el análisis, los datos y en definitiva los números de nuestro amado deporte de La Naranja. Con respecto a lo que fueron las estadísticas de la fase final de la Liga Endesa, en cuanto a la valoración media, Eddie Tavares primero quedó con 24 de promedio de valoración, seguido de Mike Tobi 20,7, tercero Facu Campazzo con 20,4, cuarto Alberto Abalde con 17,8 y quinto Matt Costello con 17,4, sexto Nico Brusino 16,4. Por cuanto a lo que es la valoración total, es Mike Tobi quien quedó primero con 124 en 6 partidos, seguido por Eddie Tavares en tan solo 5 partidos, 120, debido a que el Real Madrid quedó eliminado. Tercero, Facu Campazzo, 102 en 5. Cuarto, Matt Costello, 87 en 5. Y quinto, Nico Brusino, 82 en 5. Por cuanto a los puntos totales, quien quedó goleador de esta fase final fue Vitor Renite, el brasilero del Burgos, con 99 puntos en 6 partidos, seguido de Mike Tobi con 86 en 6, tercero Facu Campazzo con 81 en 5, cuarto Jordan Lloyd y Tornike Shengelia con 80 en 6 partidos. En cuanto a lo que es el promedio de puntos por partido, quien quedó primero fue Clement Prepelic con 18 y medio puntos de media en 4 partidos, seguido de Vitor Benítez con 16 y medio en 6, tercero Facu Campazzo con 16,2 con 16,2 puntos por partido en 5. Y Dejan Todorovic y Nick Zaislav, los dos con 15,3 en 15,25 en 4. En cuanto a lo que son la cantidad de rebotes totales, tenemos que primero Mike Tobi con 63 rebotes en 6 partidos, seguido de Eddie Tavares, el caboverdiano del Real Madrid, 47 en 5. Tercero, Pierre Oriola, el catalán, 42 en 7, cuarto Pablo Aguilar con 41 en 6 y quinto Augusto Lima con 40 en 6. En cuanto a promedio de rebotes, Mike Tobi primero con 10 y medio en 6, seguido de Eddie Tavares 9,4 por partido en 5, tercero Allen Omić con 9,25 en 4, cuarto Matt Costello con 7,6 en 5 y quinto, Andre Balvin con 7,2 en 5. En cuanto a lo que son las asistencias, quien dio más pases gol fue Adam Hanga, el húngaro del Barça, dio 36 en 6 partidos, seguido de Tomás Hurtel con 35 en 6. Omar Cook también tuvo 35, pero en 5 partidos. Ferran Bazas, cuarto con 32 en 6 y quinto Facu Campazzo con 27 en 5. Omar Cook quedó primero con 7 de promedio en asistencias en 5 partidos, seguido de Adam Hanga con 6 de promedio en 6, tercero Tomás Sertel con 5,8 en 6, cuarto Facu Campazzo con 5,4 en 5 y quinto Ferran Bazas con 5,3 en 6. En cuanto al promedio de robos, Pierre-Yves Henry, de Baskonia, 2 de promedio, y Dylan Ennis también tuvo 2, solo que Pierre-Yves Henry tuvo 12 robos en 6 partidos, mientras que Dylan Ennis tuvo 10 en 5. Luca Vildosa, con 13 robos en 7 partidos, 1,9, y con 9 robos en 5 partidos cada uno. Nico Brusino y Facu Campazzo comparten el cuarto lugar junto también con Xavi Arostegui y Jonathan Barreiro, 9 robos en 5 partidos. Sin embargo, bueno, en totales entonces Luca Vildosa 13, Pierre-Yves Henry 12, Kyle Kubrick 11, Dylan Ennis 10, y Xavi López Arostegui, Thaddeus McFadden, Facu Campazzo, Jonathan Barreiro, Ante Tomic y Nico Brusino, los 6 con 9. En cuanto a lo que son los tapones totales, Edi Tavares por lejos, 15 tapones en 5 partidos, 3 de media, seguido de Illimane Diop, el senegalés naturalizado español, tuvo 11 tapones en 7 partidos, seguido de Matt Costello, y Matt Costello con 9 tapones en 5 partidos y Augusto Lima con 9 tapones en 6, luego Ben Lammers con 8 tapones en 5. En cuanto a lo que son el promedio de tapones, primero Edi Tavares 3, seguido de Matt Costello 1,8, Ben Lammers e Illimane Diop 1,6 y Augusto Lima con 1,5. En cuanto a cantidad de faltas, en cuanto a promedio de faltas recibidas, Clement Prepelic 7 de promedio en 4 partidos, seguido de Tornike Shengelia con 5,3 en 6, Clevin Hanna 4,8 en 5 partidos, el naturalizado senegalés. Luego, Brandon Davis 4,4 el 7, también Cotonou por Uganda. Y Facu Campazzo 4,4 faltas recibidas en 5 partidos. Y luego, Edi Tavares y Nikola Mirotić 4,2 en 5. En cuanto a cantidad de faltas recibidas, Tornike Shengelia 32, Brandon Davis 31, Clement Prepelic 28, Clevin Hanna 24 y Facundo Campazzo 22. En cuanto a porcentaje de tiros de 3, con un mínimo de 10 intentos, primero Dejan Todorovic 12 de 19, 63,2, seguido de Omar Cook 10 de 17, 58,8, tercero David Jenninek 13 de 23, 56,5. En cuanto a lo que es porcentaje de tiros de 2, mínimo 10 intentos, primero Bit Crazy, 8 de 10, el checo, 80%, seguido de Ante Tomic, 75%, 24-32, tercero Edi Tavares, Ante Tomic, 24-32, Edi Tavares, 18-24, Tyson Pérez, 12-16, los 3 con 75%. Y en cuanto a lo que es porcentaje de tiros libres, primero, aunque les parezca mentira, Ioannis Bourousis, 16 de 16, Jason Carroll, 12 de 12, y Nenad Dimitrijevic, 11 de 11, los 3 con 100%. Y en minutos, Shaun Shields y Tornike Shengelia, los 2 con 175, Vitor Benítez, 161, Jaciel Rivero, 157, Lucas Vildosa 154 y Cal Curric 153. Y bueno, no se vayan, que con esto terminamos el primer cuarto, que ya regresamos, que ya volvemos con más La Naranja en Números.
Golosinería Don Jaco, golosinas todo el año. El mayor surtido en golosinas al mejor precio y con una excelente atención. Golosinería Don Jaco, en sus dos direcciones. En Villa Urquiza, Avenida Olazábal 5334. Y en Villa Pueyrredón, Artigas 4721, a metros de Avenida Mosconi. Golosinas Don Jaco, excelencia y calidad. Golosinas todo el año. Golosinas Don Jaco.
Y regresamos con el segundo cuarto del programa. Recuerden que nos pueden seguir en las redes sociales, arroba Hoopstats, mi cuenta personal, arroba Naranja Números, que es la cuenta del programa, www.worldhoopstats.com y grilla del programa de Uno Contra Uno Web Radio y el repositorio alternativo en iVoox. Yo en su momento había escrito una nota para worldhoopstats.com que hablaba acerca de los parámetros no tradicionales. Y primero les quiero poner en contexto. La NBA introdujo la línea de triple en la temporada 79-80 hasta aproximadamente la temporada 2008-2009, es decir, en un espacio de 30 años. El básquet se destacó por tener, digamos, un paradigma, digamos, posicional. ¿Qué significa esto? Nosotros podíamos saber, sin necesariamente analizar videos o mirar partidos, cómo jugaba un determinado jugador en función de cómo se manifestaban sus estadísticas. Nosotros sabíamos que en el antiguo paradigma posicional, en donde estaban bien definidos quién era base, quién era escolta, quién era alero, quién era la pivot y quién era pivot, nosotros podíamos saber perfectamente que, por ejemplo, aquel que daba asistencias en cantidad, así como también muchos robos, era generalmente un point guard, un base. El base, junto con el escolta y alguno que otro alero, pues se destacan entonces por el tiro exterior, por el triple, ya sea en cantidad o en porcentaje. Sabíamos que los rebotes eran propiedad de los internos, del ala pivot y el pivot, y la estadística del tapón era una estadística más bien reservada para el pivot. En cambio, el alero podía ser un poquito de todo. Había aleros más reboteadores y había aleros más tiradores. En ese sentido, bueno, hoy en día, con todo el tema de la era dorada del triple y con el tema del paradigma de la funcionalidad o de la polifuncionalidad, hoy en día es cada vez más difícil poder darnos cuenta cómo juega un determinado jugador solamente mirando las estadísticas acumuladas. Pero con respecto a ese paradigma de cómo jugaba un determinado jugador a través de las estadísticas acumuladas, existían en su momento lo que convendremos a llamar los parámetros no tradicionales. Y básicamente dice así: hay varios tipos de análisis. Nosotros tenemos, por un lado, algoritmos de acumulación de valoración pura, que es como el efficiency de la NBA o el algoritmo de valoración de la CB, de la Euroliga, y en definitiva el algoritmo de valoración de la FIBA. Por otro lado, tenemos las medidas de peso lineal, como por ejemplo el Tendex, que hablé en el programa anterior. También tenemos los algoritmos de balance, que son también llamados algoritmos más menos, y también tenemos los algoritmos pseudo cualitativos, también llamados algoritmos de influencia o de tipo wins, los winshares, por ejemplo. Hay una forma mucho más natural de evaluar adecuadamente el rendimiento de un jugador, que es la mera comparación de promedios, con la cual se obtienen diferentes ratios. El único ratio generalmente aceptado por la comunidad de analistas y estadígrafos diferentes de los promedios por partido jugado y por partido completo de 40 o 48 minutos es el de las asistencias por pérdida, es decir, las asistencias por turnover, que digamos que es el único ratio diferente de lo que son estadísticas avanzadas o diferentes de las clutch stats. Bueno, las asistencias por pérdida, es decir, las asistencias por turnover, indican el grado de controlabilidad del balón para un jugador externo, y aún así no es 100% fiable, ya que no es 100% visible. ¿Qué significa esto? Las estadísticas son 100% visibles cuando no dejan lugar a dudas sobre el cómo se produce esa estadística. Las estadísticas 100% visibles son puntos, tiro de dos convertidos, tiro de tres convertidos, tiros libres convertidos, tiros libres intentados y faltas personales cometidas. Todo lo demás no es 100% visible. Incluso más, las posesiones pueden ser posesiones positivas, neutras o negativas. En su momento yo estas dos cuestiones de estadísticas 100% visibles y posesiones positivas, neutras o negativas lo había abordado en mi sitio web worldhoopsites.com. Bueno, aún así, siguiendo el tema, el análisis de diferentes ratios no convencionales nos permite elaborar una radiografía del jugador con un grado de exactitud bastante alto aún sin haberlo visto jugar nunca. Veamos algunos ejemplos. Puntos por rebote. La línea de 2 puntos por rebote, o lo que es lo mismo, medio rebote por punto, marca a grandes rasgos el límite entre el jugador externo y el jugador interno. Un jugador que anota más de 2 puntos por rebote tiende a ser un jugador externo o al menos sabe jugar en el perímetro. Análogamente, un jugador que anota menos de 2 puntos por rebote tiende a ser un jugador interno o al menos sabe jugar en la pintura. Esta lógica, hasta la temporada 2008-2009, se daba en el 90% de los casos. Desde ese entonces, el porcentaje se redujo hasta el 80-85%, pero más o menos esa era la lógica. Rebotes por tapón. Un jugador interno puede ser considerado ala pívot o pívot en función de la cantidad de rebotes por tapón efectuado. En un 75% de los casos tenderán a ser pívots puros aquellos que promedian menos de 5 rebotes por tapón. Por otra parte, los internos que promedian más de 8 rebotes por tapón tenderán a ser ala pívots en el 90% de los casos. Asistencias por recuperación. Las asistencias por recuperación sirven para medir el grado de defensividad. ¿Qué quiero decir con grado de defensividad? Las recuperaciones por partido indican si el jugador sabe o no defender bien. Pero un jugador con más de 5 asistencias por recuperación, es decir, con más de 5 asistencias por robo, tiende en un 75% de los casos a no respetar el principio de balance defensivo. Dicho más sencillo, tiene pereza o fiaca en bajar a defender y a respetar su marca personal cuando el base contrario intenta subir el balón antes de mitad de cancha. Puntos por triple convertido. Un jugador que anota más de 10 puntos por triple convertido no utiliza el triple como arma principal, lo que no quita que no pueda ser un excelente tirador tanto en cantidad como en porcentaje. Los jugadores externos tienden en un 95% de los casos a anotar más del 30% de sus puntos desde más allá de la línea de 3, o lo que es lo mismo, más de un triple convertido por cada 10 puntos anotados, o menos de 10 puntos por triple convertido. Un jugador con más del 50% de sus puntos por vía del triple, es decir, menos de 6 puntos por triple convertido, tienden a tener mermada su capacidad de penetrar. Hay casos flagrantes de excepcionales y de hasta consagrados tiradores con 5 o incluso con 4 puntos por triple convertido. Tales son los casos, por ejemplo, en la Liga Nacional en Argentina, de Leandro Massieri, con 4.671 puntos y 1.136 triples, 4,11 puntos por triple. Nelson Quiñones, de Puerto Rico, en el BCN, tuvo 4.373 puntos y 1.045 triples, 4,18. Por ejemplo, Damon Jones, en la NBA, tuvo 4.326 puntos y 941 triples, 4,59, 4,6. Jukka Toijala, en la liga finlandesa, 5.623 puntos y 1.197 triples, 4,69. Y Alberto Corbacho, en la ACB, que tuvo en ACB 2.080 puntos y 527 triples. Y en sus 7 años en Leboro tuvo 2.102 dividido 4,85. 2.102 puntos, 485 triples, 4,33%, 4,33 puntos por triple en LEB y 4,11 en la ACB. En fin, bastante interesante. tenemos muchísimos más datos, muchísimas más estadísticas. No se vayan, no se vayan, que ya volvemos con más La Naranja en Números.
Golosinería Don Jaco, golosinas todo el año. El mayor surtido en golosinas al mejor precio y con una excelente atención. Golosinería Don Jaco, en sus dos direcciones. En Villa Urquiza, Avenida Olazábal 5334. Y en Villa Pueyrredón, Artigas 4721, a metros de Avenida Mosconi. Golosinas Don Jaco, excelencia y calidad. Golosinas todo el año. Golosinas Don Jaco.
Con el tercer cuarto del programa. Vamos a nuestras habituales perlitas de la NBA. Hoy tenemos relativamente poco en este aspecto. Un 7 de julio, bueno, hoy, ¿quién cumple 60 años? Ralph Sampson, histórico a la pívot de la década del 80, con su trayectoria en la NBA, jugó en Houston, en Golden State, en Sacramento y en Washington. Tuvo una carrera de más a menos, muy marcada por las lesiones. Y 456 partidos jugados en 8 temporadas. Anotó 7.039 puntos, 15,4 por partido. 4.011 rebotes, 8,8 por partido. 1.038 asistencias, 2,3 por partido. 752 tapones, 1,6 por partido. Dije 8 temporadas, de las cuales las primeras 3 fueron de, digamos, de su mayor producción. A partir de ahí, las rodillas lastraron su carrera y se vio obligado a retirarse relativamente joven. 48,6% de tiro de campo, 66,1% de tiro libre, 4 veces All-Star, 84, 85, 86 y 87, Rookie of the Year del 84 y mejor sexto hombre del 85. También que, bueno, el 6 de julio, hablando de Rookie of the Year, quien cumplió 40 años, Pau Gasol, el catalán, el internacional por España, jugó en la NBA 1.226 partidos en 18 años, 20.894 puntos de carrera, 17 por partido, 11.305 rebotes, 9,2 por partido, 3.925 asistencias, 3,2 por partido, 1.941 tapones, 1,7 por partido, 50,7% de tiro de campo, 36,8 de triple, 75,3 de tiro libre, 6 veces All-Star, 2006, 2009, 2010, 2011, 2015, 2016, 2 veces campeón europeo, 2 veces campeón mundial, 3 platas olímpicas, Rookie of the Year del año 2002 y 2 veces campeón de la NBA con los Lakers 2009 y 2010. Y quien cumplió también años el 6 de julio, 20 años concretamente, precisamente de este pedazo de jugador que vamos a hablar en el último bloque, que es Zion Williamson. Un dato para darles con respecto a Zion Williamson, que a principio de esta temporada Williamson registró 13 juegos consecutivos de 20 puntos, rompiendo la marca de Carmelo Anthony por la mayor racha para un adolescente, para un menor de 20 años, por 4 juegos. Un 3 de julio del 92, Estados Unidos le ganaba a Puerto Rico 119-81 en las semifinales del preolímpico de Portland. Y el 5 de julio del 92, Estados Unidos le ganaba a Venezuela 127-80 en la final. El margen de 38 puntos de semifinales en Portland 92, el equipo americano contra Puerto Rico, del primer Dream Team, fue el menor de toda la campaña del Dream Team en aquel torneo. Quien terminó invicto con 6 victorias. Y el margen de victoria promedio de 51,5 puntos por partido y un diferencial acumulado de 309. Animal. El 4 de julio cumplieron años los mellizos Horace y Harvey Grant. Horace con pasado, obviamente, en Chicago, en el primer three-peat, Orlando, Seattle y los Lakers. Tuvo a lo largo de su carrera 1.165 partidos jugados, 12.996 puntos, 11,2 por partido, 9.443 rebotes, 8,1 rebotes por partido, 2.575 asistencias, 2,2 por partido, 1.143 robos, 1 por partido, 1.136 tapones, 1 por partido, 50,9% de tiro de campo, 69,2% de tiros libres, una vez All-Star en el año 94 y 4 títulos de la NBA en el primer three-peat 91, 92 y 93 con Chicago, y fue campeón en el 2001 con Los Ángeles Lakers. Y su hermano gemelo Harvey tuvo una carrera bastante más discreta, con pasado en Washington, Portland y Filadelfia. 783 partidos jugados, 7.781 puntos, 9,9 por partido, 3.436 rebotes, 4,4 por partido, 1.219 asistencias, 1,6 asistencias por partido, 46,9% de tiro de campo y 70,9% de tiros libres. Y con respecto a The Basketball Tournament, este gran torneo de aplicación abierta con un premio solamente para el ganador, el Winner Takes It All, como dirían los americanos, que en esta edición reducida por el coronavirus solamente verá, digamos, está viendo 24 equipos en llave de playoff, eliminación directa, partido único. En este caso, los 24 equipos disputan sin público en Columbus, Ohio. Y en este caso, el premio se redujo de 2 a 1 millón de dólares. The Basketball Tournament tiene como característica que utiliza una versión modificada de las reglas NCAA masculina, con algunos apartados propios de la FIBA. En la edición del año pasado, las principales excepciones eran que, primero antes que nada, los juegos en The Basketball Tournament se juegan en 4 cuartos de 9 minutos en lugar de 2 tiempos de 20 o 4 cuartos de 10 como la NCAA femenina o la FIBA o la WNBA. Entonces, los juegos en The Basketball Tournament son a 4 cuartos de 9. Los jugadores son descalificados a partir de la sexta falta personal en lugar de la quinta. Los tiros libres de bonificación siguen las reglas de NCAA femenina, WNBA y FIBA, en donde 2 tiros libres se asignan a la quinta falta y subsiguiente falta no de tiro por la defensa en un cuarto. Una excepción a esta regla se le añadió a este torneo 2020, en los cuales cualquier falta durante el Ilamending resultará en un único tiro libre y posesión. Después, las reglas FIBA con respecto a la interferencia de canasta se aplican en The Basketball Tournament, excepto en los tiros libres. ¿Cómo se aplica en este caso? Una vez que la bola golpea el aro en un intento de tiro libre, cualquier jugador de cualquier equipo puede jugar la bola independientemente de la dirección en la cual se mueva en la posición relativa a canasta. La única excepción es que ningún jugador de ningún equipo puede tocar un tiro que está en el aire en el momento que expire el reloj en cualquier cuarto, incluso si la pelota haya tocado el aro, tanto como tenga chance de entrar a canasta. Las reglas de review, de replay, de la regla de repetición de jugada, las reglas de revisión de jugada se gobiernan por reglas NCAA con una única excepción, con una única modificación. Cualquier revisión de jugada permitida en los últimos 2 minutos de un juego bajo reglas NCAA se permite en The Basketball Tournament si y solo si cualquier equipo se encuentra dentro de 3 puntos del marcador final según Ilamending. Y precisamente debido a la adopción del Ilamending, para todos los partidos no hay overtime, no hay prórroga. El tema del Ilamending, entonces, básicamente, como para recordarles, cualquier, digamos, faltando 4 minutos para que termine el partido, se apaga el reloj de tiro y se establece un marcador final que es de X cantidad de puntos en relación al marcador que tenía el equipo que iba por delante en el marcador faltando 4 minutos. A las primeras ediciones fueron 7 puntos más el marcador del equipo que iba adelante el último cuarto, luego 8, y ahora para la edición 2020 se establece el Ilamending como 10 puntos de diferencia en relación al equipo que iba ganando faltando 4 minutos. Un cambio de regla para esta edición 2020 hará que digamos los tiros libres sean, digamos, que la chance de la chance de que un equipo termine en tiro libre sea menos factible. Si el equipo defensivo comete una falta no de tiro durante el Ilamending con el equipo ofensivo en bonus, el equipo ofensivo recibirá un tiro libre más posesión. Acorde a los organizadores de Basketball Tournament, esto elimina un incentivo para los equipos que cometan falta en una situación específica, que es cuando la defensa pueda alcanzar el marcador objetivo con un tiro libre o una canasta de 2 puntos mientras el equipo ofensivo necesite un triple. La idea de este cambio provino de una sugerencia de un usuario en lo cual Ilam interactuó en un foro que tiene que ver con lo que se intenta fomentar con el Ilam Ending es que los partidos terminen sí o sí en un tiro de campo convertido. Para esta edición de Basketball Tournament se utiliza un bracket o una llave de playoff gigante en donde el capitán del equipo ganador es quien, subiéndose a una escalera, mueva el nombre del equipo ganador a la siguiente fase. En ese sentido es un espectáculo. Es muy similar a la llave de los... Ustedes no sé si se acuerdan, Karate Kid. Bueno, es muy, muy, muy cómico, muy... muy interesante ver este ritual. Y de hecho este ritual ya se aplicaba desde el año 2018 en March Madness. Por cierto, entonces, los campeones de Basketball Tournament... Bueno, 2014, Notre Dame Fighting Alumni. De 2015 a 2018, 4 veces consecutivas el Overseas Elite. Quienes participan, y 2019 Carmen's Crew. Recordemos que el de Basketball Tournament, debido a la situación de coronavirus, cualquier equipo que reporte un único caso positivo automáticamente queda eliminado con marcador de 20-0. Veremos quién se proclamará campeón el 14 de julio. En fin, que llegamos al límite del tercer cuarto. No se vayan, que ya volvemos con más La Naranja en Números.
Golosinería Don Jaco. Golosinas todo el año. El mayor surtido en golosinas al mejor precio y con una excelente atención. Golosinería Don Jaco, en sus dos direcciones. En Villa Urquiza, Avenida Olazábal 5334. Y en Villa Pueyrredón, Artigas 4721, a metros de Avenida Mosconi. Golosinas Don Jaco, excelencia y calidad. Golosinas todo el año. Golosinas Don Jaco.
Y regresamos con el último cuarto del programa. A Zion Williamson se le han dado un montón de títulos a lo largo de su corta carrera. Sensación de Internet podría haber sido uno de ellos. Su carrera en high school fue popular por años. Clips y compilaciones como esta son, digamos, revelan su lado mítico de lo que es la carrera de Zion Williamson. La leyenda continuó creciendo, se comprometió con Duke, y antes de que siquiera jugara su primer partido universitario, se publicaron una serie de videos que simplemente lo que hicieron fue inflar su reputación y fama. Antes de que lo supiéramos, a Zion ya se le vendían los motes de que iba a ser el próximo LeBron James. Pero más allá de esto, hay un montón de asuntos con respecto a la comparación Zion-LeBron. Se puede hacer a nivel NBA muchas comparaciones al respecto, pero llamar a un chico en aquel entonces de 18 años al siguiente, póngase, ex-MVP, yo creo que es exagerado. Decir, por ejemplo, se decía que Brandon Ingram era el siguiente Kevin Durant, que Trae Young era el siguiente Stephen Curry, y que ahora Zion Williamson el siguiente LeBron. Realmente el estilo de juego de Zion no necesariamente es similar a LeBron, al menos no todavía. El juego de Zion Williamson es tan único que compararlo con otro jugador individual es imposible. Entonces, ¿qué pasa si borramos las etiquetas? Olvidemos por un momento las comparaciones y el mito de Zion Williamson. No hay ningún jugador NBA con el cual pueda ser comparado con Zion. Es tan único y tan versátil que se podría ver que su carrera NBA pueda ir en muchísimas direcciones. Y en ese sentido, Luke Zylstra, para lineups.com, lo desglosaba bastante bien en un artículo que en su momento escribió. Y él hablaba de 5 posibles direcciones. La primera de ellas, corredor del aro, rim runner. ¿Qué características lo definirían a un rim runner? Pick and roll, atrapar lobs, es decir, atrapar pases altos, y terminar jugadas en contraataque. Un rim runner sería algo muy similar a lo que sería, por ejemplo, DeAndre Jordan o Blake Griffin en su año rookie. Muchos pivots en la NBA de hoy en día pueden ser clasificados como rim runners. No tienen necesariamente una amplia variedad de capacidad ofensiva o de recursos ofensivos, pero son muy atléticos y pueden atrapar y finalizar jugadas de lob pass en pick and roll al aro. En el pick and roll abierto, moderno, cualquier equipo podría usar un jugador pantalla, quien puede rolar al aro y finalizar la jugada. Por supuesto, Zion solo mide 2 metros, 2 metros 1, y tiene muchísimas más características que un tipo de DeAndre Jordan, más rebotero. Pero esta es una cosa que nosotros sabemos que Williamson puede hacer. Duke se le midió en su momento el salto vertical de Zion en 1 metro 13, 45 pulgadas. Lo cual, acorde a un artículo de que en su momento se escribió para Fade Away World, el octavo máximo salto vertical en la historia de la NBA. ¿Quiénes son los otros 7? Will Chamberlain, Daryl Griffith, Michael Jordan, Zach LaVine, Josh Richardson, James White y Spud Webb. Una de las más impresionantes capacidades de salto vertical, considerando que Zion mide tan solo 2 metros 1 y que pesa 125 kilos. 130, casi 130. Como mínimo podemos ver a Zion atrapar y terminar jugadas de lob pass como el hombre de rol. Pero hay otras características, otras capacidades que nosotros sabemos que Zion puede desarrollar aún más. La segunda de las cinco posibles capacidades que tiene, perdón, la segunda de las cinco características en las cuales puede desarrollar Zion, o el segundo de los grandes cinco derroteros o rutas que puede llegar a derivar la carrera de Zion Williamson, es la de tipo defensor dominante, un dominant defender. ¿Qué características tiene un dominant defender? Básicamente defensa, perímetro e interior. Un dominant defender podría ser del tipo Draymond Green o incluso Serge Ibaka. Nosotros hemos visto grandes clips de los tapones de Zion. ¿Ustedes se acuerdan ese ponazo que le metió jugando para Duke contra DeAndre Hunter de Virginia que se hizo viral? Tiene una impresionante capacidad atlética. Un gran defensor. Pero del lado defensivo, la jugada que en ese sentido lo caracteriza a Zion son impresionantes tapones. Zion es muy explosivo, que se anticipa al tiro del oponente y lo bloquea con un gran tempo, con un gran timing. En lo que llevamos de temporada, en tan solo 29 minutos por partido, Williamson promedió 2,2 robos y 1,8 tapones en temporada regular. Tiene una gran visión en anticipar tiros y pases de los oponentes, lo cual puede llevar a un fast break y una volcada de trueno. En la NBA, proteger el aro del lado débil es una gran parte de lo que es la defensa NBA, especialmente cuando hablamos que en los últimos años se incrementó en la cuestión del spacing. Pero Zion puede también ser conocido por las ayudas, por el sistema de ayudas. También puede saltar en pump fakes, es decir, en amago de tiro, y puede amagar también robar o taponar. En una de las pocas preocupaciones con respecto de su juego, en ese sentido, puede ser fácilmente corregido con poca o nula instrucción por parte de los técnicos NBA. En college, en la NCAA, fue capaz de poder corregir esos pequeñitos errores recuperándose, pero contra jugadores de la NBA tiene que, digamos, dejar de saltar demasiado en defensa. El aspecto más importante de la defensa de Zion es su capacidad con los switches. Zion probablemente jugará en la posición de ala pívot en la mayor parte de su carrera, pero es extremadamente versátil. Hasta cierto punto puede, también tiene capacidad de ser lo que se conoce como stretch 5, poder jugar en cualquier posición interior con mucha facilidad. Y en el juego de hoy, la mayoría de los equipos cambian pick and rolls. Entonces los grandes hombres tienen que ser capaces de poder defender a bases en el perímetro y en situaciones de mismatch. Bien, Zion puede potencialmente defender cualquiera de las cinco posiciones. A Zion se le... O sea, no hay que subestimar ese tipo de características. Una tercera posibilidad en la cual puede conducirse la carrera de Zion Williamson: un bully ball scorer. Es decir, es un anotador con poder, tipo Charles Barkley, Sean Kemp, DeMarcus Cousins y hasta cierto punto Julius Randle. Y este fue de alguna manera el rol que Zion tuvo en Duke. Con 2 metros 1 y 127 kilos, es el segundo jugador más pesado en la NBA, detrás de Boban Marjanovic, que mide 2.21 con 140 kilos. Zion 2.01 con 127, Boban Marjanovic 2.21, 140. Pero Zion no parece tener digamos sobrepeso. Para hacer una comparación, LeBron James tiene 125, 127, 130 kilos, pero de puro músculo, es un físico culturista. Pero Zion podríamos decirse que esos 125, 130 kilos son de boxeador, o en todo caso, de hombre fuerte, es decir, un tipo muy armado, muy atlético, pero no precisamente musculoso. Y aparte, Zion lo que tiene es que es más inestable con respecto a la manutención de su físico, requiere de mucho más manutención, de mucho más mantenimiento. Pero aún así, ajustado por 36 minutos promedio, Williamson promedió 27,3 puntos y 11 rebotes en su etapa en Duke. Con 76% de tiro de 2, uno de los anotadores más prolíficos que Duke, que el básquet universitario haya visto en una única temporada. Zion tiene la habilidad de anotar tanto del interior como del perímetro. Los post-ups de Zion no son, de la misma manera que cuando se produce un mismatch en switches. Parece haber un mismatch todo el tiempo, pero Zion tiene la capacidad de poder compensar eso. Ahora, ¿cuán confiable podrá ser con respecto a enfrentarse a jugadores de NBA en ese tipo de situaciones? No es ninguna garantía. Pero Zion seguramente lo va, digamos, de hecho lo estuvo haciendo muy bien en los pocos partidos que jugó en esta temporada regular, jugando como a la pivot. Puede jugar como centro tradicional y puede ser defendido lo más factible contra el segundo gran jugador o con el segundo gran interno del equipo contrario. Y de hecho, muy a menudo Zion fue mandado a defender al segundo interno. El otro tipo de anotación de tipo bully ball es del perímetro. La agilidad de Zion es suficiente como para ir hacia afuera y terminar obteniendo faltas. Contra una defensa NBA es interesante ver si Zion fue o no capaz de realmente imponer su físico ante los oponentes. Definitivamente no fue fácil. Aún así, Zion tiene una capacidad enorme para manejar la bola, moverla bien, y una de las ventajas que tiene Williamson es que tiene un first step, un primer paso muy rápido para poder generar la ventaja. Como cuarta posibilidad de cómo podría ser la carrera de Zion Williamson es como playmaker secundario, como creador de juego secundario. ¿Qué característica tiene su juego? Un secondary playmaker podría decir, es crear juego y pasar. Un interno que genere juego sería, por ejemplo, Draymond Green, Blake Griffin en su etapa en Detroit y Nikola Jokic. Es decir, un pivot pasador. Tengo mis dudas si el aspecto más devaluado del juego de Zion es su capacidad de juego. Recordemos que Zion, si comparamos con LeBron en su primer año, en su año de rookie, si bien manifestó un juego relativamente similar, recordemos que Zion no tiene el mismo IQ o el mismo coeficiente intelectual en términos de creación de juego y pase que LeBron. Le falta, una mayor capacidad de pase, pero Zion tiene bastantes cosas interesantes de mostrar. Es capaz de hacer pases cortos a mitad de cancha que pueden crear ofensiva. Y también es capaz de subir el balón, lo cual nos lleva a nuestra última sección, que es un superstar point forward. La quinta y última quinta y última variable en la cual podríamos ver hacia dónde puede seguir la carrera de Zion Williamson es como superstar point forward, es decir, un point forward superestrella. ¿Qué características tiene? Que puede anotar en cualquier situación. Un tipo Giannis Antetokounmpo o un tipo LeBron, un all-around. Es decir, jugar de tipo point forward. Puede atrapar loft pass o pases altos, puede defender, puede anotar con energía. Si puede mejorar su tiro de perímetro y puede mejorar su tiro en suspensión y puede mejorar su capacidad de pase, Williamson puede ser el tipo de superestrella que domine el juego, corra una ofensiva y pueda aspirar a un MVP. Zion tiene un first step, un primer paso explosivo para generar ventaja. Y cuando un defensor da el paso demasiado alto, Williamson tiene digamos la explosividad necesaria para crear la ventaja, pasar por encima y digamos y definir en segundos. El problema es, sin un tiro triple confiable, entonces los oponentes típicamente le darían poco o nulo espacio a Zion en el perímetro. Sin embargo, el tiro en suspensión de Williamson, el jumper, ha mejorado muchísimo. Digamos, en lo que llevamos de liga regular en NBA, hasta el momento de la suspensión de la liga, Zion mejoró bastante en su jumper. 39.5% de fuera no es broma. En definitiva, si Zion puede devenir un playmaker primario complementar su explosividad con un buen tiro en suspensión o con un mejor manejo del balón, puede realmente desarrollar habilidades que aún iguales o mejores que LeBron James o Giannis Antetokounmpo con respecto a lo que es un superstar point forward. Mucho de esto va a depender del rol de Zion y mucho va a depender cómo va a evolucionar su juego. Si lo vemos más en situaciones externas o internas, a partir de su segundo año adelante, en todo caso, eso lo veremos. Hay muchos caminos sobre lo que es la carrera de Zion, pero cualquier dirección que tome será uno de los... es uno de los grandes... uno de los grandes conjuntos de habilidades individual y un gran conjunto de técnica individual que en muy pocos jugadores se ha visto. En lugar de calificarlo el siguiente tal jugador, disfrutemos del primer Zion Williamson. En fin, que se nos acabó el programa. Nos pueden seguir en las redes sociales, @hoopstats, mi cuenta personal, @naranjanúmeros, que es la cuenta del programa, www.worldhoopstats.com, la base de datos de estadísticas, y la grilla de programación en 1-1 web radio y el repositorio alternativo en iVoox. Nos vamos, será hasta la semana que viene con más La Naranja en Números.